Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te propongo un reto. Si vives en una ciudad, bajas a la calle, te sitúas cerca de un parque, ¿cuánta gente ves corriendo? Ya sabes, lo que ahora se ha bautizado como running. Estoy convencido de que encuentras a muchos. Bueno, te lo pregunto porque si atendemos a los datos, en la última década, cientos de adolescentes, jóvenes, adultos y hasta mayores están inundando los gimnasios o el aire libre buscando un lugar para hacer ejercicio. De hecho, en el equipo de La Linterna somos 10, bueno, pues 5 de ellas están ya enloquecidos con este tema. Bueno, todo esto se debe a un objetivo: lograr un buen estado de salud, una buena imagen. Estamos a 4 de abril, el verano está a la vuelta de la esquina y son muchos los que ya se han metido en la famosa Operación Bikini. Por eso hoy en nuestro tema del día hablamos del boom que ha pegado la cultura, el ejercicio físico, la nutrición y de paso te daremos claves, oye, para estar en buena forma. El fitness es una moda que ha llegado para quedarse porque tiene mucho que ver con la autoestima. Si no eres de hacer mucho ejercicio, no sé, si mantienes ordenada la casa, por ejemplo, ¿por qué no hacer lo mismo con el cuerpo? Es una buena pregunta. Bueno, ya sé lo que vas a decir. No tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para hacer deporte, no estoy hecho para salir a correr porque me aburro. Bueno, pues, trucos. Pero antes, una historia personal.
El hecho de verte tú capaz de hacer ciertas cosas que antes no eras capaz de hacer, de aprender, de evolucionar, de ver cosas diferentes, de conocer gente nueva también, y eso mentalmente, además de que obviamente el deporte pues tiene un tema de liberación de endorfinas y demás, desde luego que, vamos, a mí personalmente me ha cambiado la vida el tema del entrenamiento.
Daniel Hernández es estudiante de psicología. Toda la vida ha sido un chaval normal, con amigos, estudios, pero había algo que le impedía crecer a nivel personal. Se miraba al espejo, tenía sobrepeso. Pesaba 90 y tantos kilos y medía 1,70.
Que fue como el tope ya que dice hasta aquí. Ahora mismo peso 82. O sea, yo bajé de 93, me llegué a quedar en 63, que fue lo mínimo que llegué a pesar. Y ya a partir de ahí empecé a volver a subir y tal, y ahora estoy en este peso, pero mi idea es volver a bajar.
Bajó 30 kilos. Ahora ha subido hasta 82 de puro músculo, tendrías que verle. Bueno, su cambio físico no era solo una cuestión de verse bien, tenía mucho que ver con lo que hablábamos antes, con la autoestima. Numerosos estudios aseguran que una baja autoestima, pues, oye, mejora con las relaciones sociales, la eficacia en el trabajo, el descanso. Eso sí, para llegar a ese punto, en muchos casos hay que tomar una decisión que a lo mejor pasa por entrar en un gimnasio. Ojo. A partir de los 35 vamos perdiendo masa muscular muy poquito a poco, o sea que igual no es una mala idea. Bueno, muchos son los que al principio les da como reparo, hasta vergüenza, entrar a un lugar en el que no se sienten, al menos no se sienten como pertenencia.
Los primeros 7-8 meses empecé entrenando en casa y ya luego fue como progresivamente. O sea, empecé en casa con unas mancuernas, luego fui con un amigo al parque y a las barras a entrenar. Y ya cuando me vi como un poco más preparado, con cierta forma física, me metí en el gimnasio, que al principio obviamente pues sí que puede ser un poco intimidante, por así decirlo, pero luego cuando empiezas a entrenar te das cuenta de que no es así para nada.
Hay un libro muy popular que viene a decirnos que si mejoras tus hábitos un 1% cada día, al cabo de un año habrás mejorado aproximadamente un 37. Al fin y al cabo, los pequeños cambios sostenidos en el tiempo consiguen un cambio sustancial en el cuerpo y en la mente, y eso se traduce en salud.
En mi caso, que era bajar de peso, los cambios eran prácticamente al mes. Vas viendo tanto cambios en tu masa muscular, en tu fuerza, en tu físico, entonces yo creo que es motivación constante. O sea, la disciplina, como que si eres capaz de estar un mes, dos meses forzándote un poco a ello, te acaba gustando y es algo que lo forma parte de tu rutina casi sin quererlo.
Esto es un tema que, seguro, a favor, en contra, nos afecta a todos. Sí. David Casado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estoy ahora mismo en un sitio que conoces muy bien, en la cadena COPE. Aquí estoy en la redacción. Mira, a ver, ¿a quién me encuentro para preguntarle por la operación Bikini? Y mira, estoy ahora mismo en la tarde, aquí con nuestro compañero que han terminado ya hace un ratito el programa, que todavía siguen aquí trabajando. Pilar.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Pilar, te voy a preguntar por algo que todos nos estamos preparando. Yo ya estoy aquí, ya me ves que estoy preparado para esto.
¿Preparado para qué?
Para la operación Bikini.
¿Pero en serio?
Yo.
¿Tú te preparas para la operación Bikini?
Yo desde chiquitito. ¿Puedes? ¿No me has visto? ¿No has visto?
Sí, no te veo fenomenal.
¿Tú, Pilar, te preparas para la operación Bikini?
No, la verdad es que no. Soy muy desastre para prepararme esas cosas.
¿Y cómo me tengo que alimentar yo para estar también como tú?
Pues yo qué sé, yo como lo que quiero y lo que puedo. Intento comer no demasiado, pero vamos, a ver, como bien. ¿Eso vale como operación Bikini?
Bueno, un poquito.
Y lo de la comida, a ver, yo como de todo.
¿Y no hace nada ejercicio?
Si hago ejercicio por las mañanas, me levanto temprano para hacer ejercicio 20 minutos todos los días.
Pues mira, vamos a preguntar a Fernando, que está aquí. Horas extras, Fernando.
Pero horas extras, sí, la radio es así, sí.
Tú estás muy bien también.
Sí, muchas gracias.
Este equipo está en forma siempre.
¿Tú haces operación bikini?
Yo uso, yo bikini no uso. Yo uso, hombre, yo en forma estoy siempre. O sea, dos o tres días de deporte a la semana, un poquito de fuerza, un poquito de cardio. Yo estoy estupendo siempre.
Qué maravilla. Es que Fernando, es un tío atlético.
Hombre, atlético es una palabra.
Es más madridista que atlético.
No, yo soy del Córdoba.
Gracias, Pilar, gracias, Fernando. A vamos a seguir aquí el paseo por la redacción, a ver quién nos encontramos más. Don Ángel Correas, de Mediodía.
David, ¿qué quieres, hijo, ahora?
A ver, Ángel, yo te veo un tipo fino ahí, tipo. Tú le das al deporte, ¿no?
Lo intento, en ocasiones, cuando hay oportunidad.
¿Tú has empezado la operación Bikini?
Yo la operación bikini, más bien yo llevo ya la operación flotador desde hace varios años porque no hay manera de quitármelo de encima. Pero vamos, si se puede y encuentro tiempo, por supuesto.
Ángel, le vamos a dejar trabajando, que está ahí hasta arriba. Y aquí está José Luis Concejero, es corresponsal de COPE en Bruselas, muy lejos.
Sí, ¿qué pasa, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, Conce, ¿tú qué sabes de la operación bikini?
La operación bikini empieza en el mes de enero, por lo tanto, a eso del mes de abril estoy estupendamente, pero todos los años me pasa lo mismo, además sin excepción. Tengo algún tipo de crisis allá por el mes de junio y llego con un cuerpo escombro absoluto al verano. Así que nada, confío en que este año poder tener algo de fuerza de voluntad, no pasar ese bache y llegar al verano en un estado de forma espectacular como en el que me encuentro ahora mismo.
Y muy cerquita de mediodía está fin de semana, que están aquí Pico y Pala trabajando con el presentador estrella, Antonio Raíz. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, Antonio, te veo también tipo fino, ¿eh? Aquí en COPE son todos de tipo fino.
Bueno, no te creas. Uno ya va teniendo su edad y va teniendo también su barriguita, sus kilitos de más, sí.
¿Tú qué haces para estar tan bien?
Yo lo que hago es caminar mucho, es mi secreto. Yo no voy al gimnasio, yo no hago dieta, pero sí que camino mucho. Y es una de las recetas mejores para mantenerse en forma y para tener un tipo medianamente aceptable, ¿eh?
Bueno, Ángel, ¿te has dado cuenta de que aquí en COPE la gente ya se está preparando para la operación bikini? Y yo ya me voy a cenar, aunque eso sí, no pido postre.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Ya hemos llamado a José Cano, es entrenador personal. José, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues estamos pensando.
En forma, ¿no?
En forma no sé, pero pensándolo cuando menos. En ejercicios concretos, hazme una lista, 5, 6, que podamos hacer en casa de manera casi casi natural sin necesidad de tener material especial, José.
Pues es facilísimo. Facilísimo porque es simplemente ejercitar el cuerpo y moverlo dentro de la propia casa, del propio salón. Podemos hacer unas sentadillas tan sencillas como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones con el cuerpo, con las piernas en este caso, 10-12 repeticiones a 4 series y estamos ejercitando la mitad del cuerpo, que es de cintura hacia abajo. Otra circunstancia, pues simplemente el peso, famoso ejercicio de fuerza, que podemos utilizar pues desde cogiendo una botella de agua, de litro y medio, que ya es 1,5 kilos de peso corporal, o sea, de peso en el que vamos a mover, o dos latas de refresco, que también tiene un peso determinado, pues por ejemplo, más concreto para una chica. ¿Más ejercicio? Pues con una silla podríamos hacer un montón de ejercicios, en los cuales, al apoyándonos en ella, íbamos a ejercitar ciertas partes musculares que íbamos a poder entrenar perfectamente, dependiendo también del estado de forma de la persona, de su edad, etcétera, etcétera. Porque, como todos sabemos, mientras más edad, hay que tener más cuidadito entrenando y llevando, pues evidentemente, una regularidad, que eso es fundamental al final para conseguir los logros.
En el caso de las personas mayores, sí, muchas de las cosas que has apuntado las pueden hacer, pero ¿qué aconsejarías?
Aconsejaría que fueran despacito si no han hecho deporte en muchísimo tiempo, y que hicieran ejercicios muy sencillos, que no hicieran ejercicios con desequilibrios, porque evidentemente podrían dar un traspiés o caer al suelo, y son más, en este caso, frágiles a la hora de poderse hacer daño. Y por supuesto, si tiene el asesoramiento de un entrenador o de una persona que esté a su lado, pues muchísimo mejor a la hora de cuidarlos en que puedan tener algún tipo de percance, que lo dudo, porque puedan hacer ejercicios tan sencillos como apoyarse en una pared y flexionar brazos sobre la pared con el propio peso corporal de la persona.
Si queremos perder grasa, José, ¿es necesario hacer ejercicios de fuerza?
Sí, es muy importante y se ha demostrado desde hace ya años, médicamente, inclusive fisiológicamente, que el entrenamiento de fuerza con trabajo anaeróbico, trabajo de fibra blanca, ayuda muchísimo más que el entrenamiento de cardio a la hora de la quema de grasas y de mantener el metabolismo basal más alto. Mientras lo mantengamos alto, quemamos más calorías incluso cuando estamos sentados escuchando la radio.
Si queremos ganar masa muscular, ¿cómo lo hacemos? ¿Antes o después la fuerza, el cardio?
Es indistinto. Lo importante es estar, evidentemente, ya en un gimnasio, porque se necesitarían cargas más importantes para poder estresar el músculo y poder entrar en el estado de hipertrofia, que se llama. Es el aumento de la sección transversal del músculo, y luego con ejercicios muy concienzudos hechos biomecánicamente correctos, que lógicamente necesitarán el asesoramiento de un profesional. Pero es fundamental la fuerza para conseguir un estado de forma óptimo, incluso para la tercera edad, para que su calidad de vida sea mucho mayor.
Oye, ¿es verdad aquello de cuerpo sano y mente sana? O dicho de otro modo, ¿es bueno esto para la salud mental?
No sabes cuánto, y por ejemplo aquí en mi centro de entrenamiento que tengo en la calle La Gasca, te puedo asegurar que he vivido experiencias increíbles con personas que han venido por lo físico y han terminado por lo mental. Es decir, es que a mí esto me ha quitado el estrés, me ha quitado la ansiedad, me siento mejor, duermo mejor, me relaciono mejor, porque el deporte hace que una serie de hormonas opiáceas, hormonas que nos serenan, se segreguen con mucha más asiduidad en nuestro cuerpo, y eso produzca que el estrés nos base en Madrid, por ejemplo, tan estresante como es.
Y la última, si pusiéramos en una balanza alimentación y ejercicio, nuestro objetivo fuera una buena imagen, perder peso, ¿qué porcentaje ocuparía una cosa o la otra?
Depende de la persona, porque cada persona es un mundo, pero te puedo asegurar que la alimentación es muy importante, incluso hasta un 50-50. O más en algunas personas. Es decir, saber cómo comer, saber cómo equilibrar los macronutrientes, cómo llevar las calorías balanceadas con el esfuerzo o el gasto calórico que tengas diario, es fundamental para mantener un porcentaje de grasa bajito y estar con un peso corporal idóneo, seguro.
José Cano, entrenador personal. Pues oye, dime, me ha dicho en la calle La Gasparo, ¿cómo se llama?
Se llama Fit Room, está en la calle La Gasca 5. Y ahí estuve con vuestro compañero Carlos Herrera entrenando.
Pues mira tú, Bueno, habrá que darse una vuelta. José, vale, entrenador, gracias como
encantado,
siempre.
Chico.
Adiós,
chao.
Hemos conocido la historia de Daniel, acabamos de repasar la importancia del ejercicio, pero la otra pata, como comentábamos con José, es la alimentación.
Pues al principio fue bastante caótico, porque al no saber de nutrición ni de nada, pues lo típico cuando tú empiezas a hacer dieta de cualquier tipo, son dietas súper restrictivas, hipocalóricas y bastante, bastante fuertes. Entonces, claro, me bajé 10 kilos en cuestión de meses, pero haciendo las cosas muy mal, y yo perdí mucha masa muscular por el camino, y es algo que a día de hoy pues me arrepiento un poco de haberlo hecho de esa manera.
Ahora mismo hay más de una veintena de dietas para adelgazar, en teoría, además de otros métodos como el ayuno intermitente. Por eso son muchas las personas que acuden a algún especialista pidiendo consejo. Gonzalo Zaballa, te has cogido un micrófono, te has ido a preguntar por este asunto directamente a la calle. ¿Dónde estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estoy ahora mismo en el centro de Madrid, estoy frente a la puerta de una farmacia Porque claro, yo imagino que teniendo en cuenta que estamos los meses en los que estamos, principios de abril, pues digo yo que mucha gente que le entra la prisa por hacer la operación bikini habrá tenido la idea de meterse en una farmacia, pedir algún producto pues para hacer una dieta, para llevar a cabo una buena alimentación, quizá para pedir algún consejo. Así que, si te parece, voy a entrar en la farmacia, veo que hay bastante cliente, así que, bueno, voy a intentar cogerle del brazo al encargado y hacerle un pequeño interrogatorio. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Esther Castillo.
¿Qué tal, Esther? Mira, te venía a preguntar por complementos de dieta. Mira, qué tiempo está haciendo aquí ya. El sol empieza a llegar a muchas zonas de España, principios de abril. El verano está a la vuelta de la esquina. A mí me interesa la operación bikini. Estoy bastante concienciado con el asunto. ¿Me podrías dar algún consejo? ¿Hay gente que te viene aquí a preguntar por este tema?
Sí, efectivamente comienza esa operación bikini, sale el sol y nos preocupamos por, lo primero, nuestra nutrición y, por supuesto, empiezan alergias, empiezan un montón de circunstancias en la primavera que hacen que vengan a pedir consejo a la farmacia. Entre ellas, por supuesto, operación bikini. Un consejo de dietas, consejo de adelgazamiento, consejo de qué puedo hacer. Así que sí, empieza en todo eso.
¿Tú qué me recomendarías si quiero llegar bien a la operación bikini?
Bueno,
un complemento que no sea de receta médica.
Como conocimientos nutricionales que tenemos, puesto que somos farmacéuticos y tenemos esos conocimientos, podemos aconsejar complementos nutricionales que ayuden pues a quitar un poco el apetito, a poder eliminar líquidos de una manera natural y ayudar a saber comer, a hacer recomendaciones dietéticas más bien, aparte de los complementos.
¿Y tú qué consejo me darías fuera de la farmacia? ¿Tú que sabes de salud, qué consejo me darías para poder llegar bien a la operación bikini? No sé si más ejercicio que alimentación, si más alimentación que ejercicio.
Por supuesto, alimentación. Tenemos una dieta estupenda mediterránea que hay que seguirla. Y, por supuesto, el ejercicio es fundamental. Ejercicios cardio, ejercicios que favorezcan un poco, comer proteínas, tener una dieta muy saludable. Uh-huh. Para que, y acompañada de ejercicio y los buenos hábitos, todo eso ayuda para mantener un buen tipo para este verano.
Ya como última pregunta, ¿qué tal me ves? ¿Llego bien a la operación bikini?
Estás estupendo, ¿sí? Pero sí, el deporte es fundamental.
Pues muchas gracias, gracias, Esther, que vaya muy bien.
Muchas
hasta
gracias,
luego.
Adiós.
Ya ves, Ángel, estoy estupendo.
Sí,
es que no hay más que verme.
Claro.
Esto es lo que nos ha contado Esther, de una farmacia céntrica de Madrid. Yo me vuelvo a la radio, porque todavía hay trabajo que hacer.
Eso es. Pachasco, si Esther te dice, pues mira, sinceramente un piltrafilla, tío, yo que tuve. En fin. Bueno, más allá de lo que encontremos en una farmacia, hablemos de un par de dietas que se han puesto de moda últimamente. Por ejemplo, la autofagia, fundamental para eliminar las células dañadas del cuerpo. Pero, ¿qué es eso? Es un proceso que se activa en el famoso ayuno intermitente. El doctor Miguel Ángel Fernández Torán es experto en longevidad.
Pues es capaz de transformar estos desechos, de utilizarlos como energía. Y por lo tanto lo que se ha evidenciado, pues es efectivamente que el comer menos veces y el comer menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable.
Esto es lo que pasa cuando hacemos ayuno intermitente, que está muy de moda. Pero ¿vale para toda la gente? ¿Tiene beneficios reales? Magda Carlas es médico y divulgadora.
Lo primero, yo creo que antes de seguir cualquier ayuno, sea tratar de una persona sana, que no sea diabética, que no tenga que tomar medicación, que no tenga un problema base de salud. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que, hombre, el ayuno, cuanto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. Que mejor estar 12 horas sin comer, o 16, que estar todo el día. Para nuestro cuerpo es menos estrés.
El ayuno no es para todo el mundo. Aún así, Magda nos cuenta que hay un tipo de ayuno que sí nos puede beneficiar a todos.
Cuando cenas pronto, incluso a las 8 o a las 7, y hasta el próximo desayuno, ya estás haciendo un ayuno. Y es un ayuno que nos beneficia a todos. ¿Por qué se dice tanto que cenar pronto va bien? Pues justamente por eso. Porque aparte que el metabolismo por la noche no es exactamente el mismo que por el mediodía, esto nos hace hacer un ayuno ya, digamos, voluntario de un montón de horas. Lo que yo no recomendaría es un ayuno de todo el día. Eso sí que no.
Hemos hablado de dos métodos para perder peso, uno más común como el ayuno intermitente y otro más extremo como la dieta cetogénica. Hablemos con una profesional. Lucía López es dietista, nutricionista y pasa consulta tanto en Huesca como online. Lo hace a través de su Instagram, Lucía López Nutrición. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
De manera esquemática, ¿cómo tiene que ser nuestra dieta?
Vale, bueno, pues nuestra alimentación debería estar enfocada al aumento de consumo de frutas y verduras, legumbres, proteína de calidad, como pueden ser los bulbos, la carne blanca, el pescado, tanto el pescado blanco como el pescado azul, así como aportar grasas saludables, que sean de calidad, como pueden ser el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las semillas. En el caso un poquito de los cereales o hidratos de carbono, priorizar siempre que sean de tipo integral, ya que nos aportan esa fibra y esa saciedad que necesitamos a lo largo del día para que nos proporcionen energía.
Uh-huh. ¿Está la dieta sinónimo de pasar hambre?
Desde luego que no. Hay que tener en cuenta que ocurre cuando hacemos una dieta muy estricta, ¿no? Pues que va a llegar un día en el cual esa dieta que estamos haciendo terminará y no sabremos cómo seguir manteniendo ese peso que hemos conseguido, ¿no? Entonces, lo más importante siempre va a ser aprender a comer saludable, a saber organizarse el reparto de comidas, muy importante leer etiquetado de los alimentos y a saber un poquito modificar nuestra alimentación si realizamos deporte o en cambio somos un poco más sedentarios, ¿no? Para que a largo plazo ese cambio sea efectivo.
Son las 9:22 de la noche. Algo que podríamos cenar, quien pueda, que no esté aquí sentado en el micrófono, y se vaya a la cama saciado y saludable.
Vale. Un ejemplo de cena saludable podría ser, por ejemplo, una tortilla francesa de 1 o 2 huevos, siempre acompañada con una guarnición de hortalizas o verduras, como por ejemplo pueden ser unos ajos tiernos, unas espinacas, unos espárragos trigueros, un poquito de tomate. El huevo es un alimento que, además de aportarnos muchos beneficios para nuestra salud, nos sacia y aumenta el colesterol bueno, porque al final es una grasa saludable. Y si además lo acompañamos con algo de verdura, pues siempre va a ser mucho mejor.
Mucha gente nos quejamos de que no pasamos tiempo en casa, de que no hay tiempo para cocinar, cosa que a lo mejor sí había más antes, no lo sé. ¿Hay algún truco?
Bueno, sí. La primera recomendación aquí sería comenzar optando por recetas muy sencillas, ¿no? Siempre se ha dicho que el comer saludable está relacionado con pasar muchas horas en la cocina, y esto no es así. Podemos comer muy saludable ocupando un tiempo de 10-15 minutos utilizando alimentos, por ejemplo, en conserva, como son las legumbres, comprando verduras y hortalizas congeladas, algunas conservas que nos facilitan mucho, como puede ser el atún, el caballa, bonito. Otra opción podría ser también el dedicar unas horas, por ejemplo, un día a la semana, ¿no?, que tengamos un poquito más de tiempo, a organizar nuestro menú, cocinando los ingredientes más principales que vamos a utilizar durante toda la semana, y una vez que los hayamos cocinado, los podemos guardar en la nevera o congelador, y de esta forma, simplemente durante la semana, vamos un poquito sacando lo que hemos cocinado y, por tanto, perdemos menos tiempo durante el día y todos los días cocinando.
Si queremos perder grasa, ¿alimentos o bebidas a eliminar?
Pues principalmente todo lo que son los alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que encontramos en los supermercados que han sido procesados y que normalmente les ha añadido una mayor cantidad de azúcares, grasas de mala calidad, conservantes, aditivos, como por ejemplo pueden ser las galletas, los bizcochos, snacks, algunos tipos de cereales fritos y la comida precocinada. Básicamente, en general, pues alimentos con una lista de ingredientes muy, muy larga. También deberíamos, en el caso de las bebidas, disminuir el consumo de todas las bebidas azucaradas, también zumos y batidos, y por supuesto el alcohol en todas sus formas. Cuanto menos procesado esté un alimento y más natural sea, siempre va a ser mejor.
Pues parece evidente todo lo que has dicho, pero no por eso está mal recordarlo unas cuantas veces. Lucía López, dietista, nutricionista, gracias por la asesoría, Lucía.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
hasta luego.
Chao. Si miramos a los datos, el 17% de la población española va al gimnasio. O eso dice, a mí me parece mucho, pero en fin. El sector del deporte y el fitness representa un 3,3% del PIB español. Nuestro país estaríamos en el top 5 de Europa en cuanto a actividad física. Contamos con más de 4.500 gimnasios. Con estas cifras en la mano, el que no se cuida, pues oye, seguramente porque no quiere. Además, tenemos los ingredientes. Claro, la dieta mediterránea, que mejor, y este tiempo para hacer deporte.